Desde Bogotá con todos ustedes, esto es una vez más Adoramos el Balón en el Mano a Mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
Bien, excelente. Mano a Mano de eliminatorias.
Espectacular, en la semana mágica, en la semana linda. Recuerden que pueden escucharnos también en Spotify. Buscan Adoramos el Balón y en lo que estén haciendo siempre los estaremos acompañando. Vamos a hablar de las convocatorias y de paso vamos a hacer un lindo ejercicio que será un mano a mano de 11 contra 11 según el rival que tengan en esta primera fecha de las eliminatorias. Entonces vamos a arrancar con Brasil y vamos a arrancar con Bolivia, Gerald. Las tenemos aquí ya enfrentadas. Hablamos, Gerald, de Alisson por el lado de Brasil y de Vizcarra por el lado de Bolivia. Los convocados. En un mano a mano no hay equivalencia, ¿no? No hay absolutamente nada que podamos hacer. El arquero de Liverpool contra el arquero de Strongest.
Strongest, exacto.
Exactamente. A ver, Gerald, línea defensiva de uno y de otro.
Sí, tenemos en Brasil a Danilo, Marquinhos, Magalhães y Caio Henrique, una de las novedades de la convocatoria de Brasil. Y por lado de Bolivia tenemos a Medina, Suárez, Justino, Roca y Roberto Carlos Fernández, presumiendo que podría ir con una línea de 5 para cuidar más la defensa y demás. Obviamente, pues no estarían como los principales titulares de Bolivia porque se habla mucho, se especula que Bolivia tal vez rotaría un poco ante Brasil, esperando que...
Lo típico. Uy, no hay... esto es más viejo que la Biblia. Típico de Bolivia, que llega y reserva a los potentes contra Brasil. Dice, sí, igual lo vamos a perder. ¿Para qué hacemos el viaje? Entonces, sencillamente, Bolivia resguarda. Y luego en La Paz la idea es golear a Argentina. Claro, claro.
Esa es la excusa, ¿no? De dejar todos tus potentes ahí reservados, que ni siquiera viajen, se supone. Yo no sé finalmente qué hará precisamente Costas, pero este proceder ya lo hizo en su momento Farías, ¿no? Era uno que hacía dos equipos, por lo general, de visitante, pues, llevaba el menos potente para de reservar todo para de local, el partido de local, luchar por los 3 puntos allí. Pero muchas veces no le sirvió.
Muchísimas veces no le sirvió.
Así que veremos a ver cuál es la decisión que toma Costas.
¿Todo gana Brasil en la línea defensiva?
Digamos, tal vez Caio Henrique un poco acusando el debut de pronto. No lo hemos visto mucho con la ya absoluta de Brasil. Pero el resto son defensores recontraconsolidados y Magalhães, que está en un buen nivel en el Arsenal.
¿Medio campo, Gerald?
Así es, tenemos a Guimarães, Casemiro y Joelinton por parte de Brasil. Hay algunas bajas ahí, entonces esta sería como la que se perfila por parte de la Canariña. Y por parte de Bolivia, también apostando que de pronto rote un poco Costas, podría por Cuellar, Ursino y Saucedo en esta oportunidad para dejar pues esa línea de contención básicamente ante pues los creativos y el medio campo que sería mucho más ofensivo por parte de Brasil.
Exactamente, Gerald. Ahí, otra vez sin equivalencias, esta es una comparación cruel.
Exactamente, sí, porque digamos, es que el eterno mal de Bolivia, ¿no? Que la gran mayoría de sus jugadores están en el fútbol boliviano con las limitaciones que hay allí y demás. Es cierto que eso a veces les ayuda para sacar su ventaja ya en la altura, pero vemos pocos internacionales, tal vez Cuellar, Jaume Cuellar, del Barcelona B, de resto no mucho más en este 11 titular, así que como siempre complicado, y ante pues un 11 no brasileño que tiene jerarquía por doquier, por lo menos en cuanto a jugadores y los clubes en donde juegan.
Delanteros, Gerald.
Así es, tenemos a Anthony, Richarlison y Rodrigo. Es cierto que tal vez no es la delantera más potente que podría presentar Brasil, pero también distintas bajas, distintas lesiones hacen que tengamos este perfilado.
Gerald dice, no es la delantera más potente que pueda presentar Brasil, y Bolivia dice, dame mínimo 2 de esos 3.
Sí, ¿no? No, toda la vida, claramente, ¿no? Que uno haya... que Anthony haya nacido en Santa Cruz, por lo menos.
Mínimo, ojalá, dale a Anthony mínimo. Porque están contra quién? Contra Carmelo Algarañaz y Terceros.
Y Miguel Terceros, sí.
Exactamente. ¿Qué Terceros es como de la nueva camada?
Sí, es otro de los que también llamados a consolidarse en este nuevo proceso con Bolivia, que ya ha tenido sus participaciones, ha dejado pues detalles interesantes, pero ya será tiempo de que se vaya consolidando. Es cierto que aquí vemos la gran ausencia de Marcelo Moreno Martins, ¿no? Que se perfilaría como de los reservados para llevarla toda la potencia a La Paz.
Exactamente. Gerald, háblame del resto de la convocatoria de Brasil. ¿A quién más llamó, aparte de los que ya mencionaste, que podría ser un 11 tipo contra Bolivia?
Exactamente. Precisamente, sí, en los arqueros tenemos a Ederson, el eterno compañero de Alisson. Tranquilamente también podría ser titular.
Él podría ser titular. Yo creo que él va a ser el titular. Sí, se perfila también.
Sí, exactamente. Lucas Perry, que fue llamado último momento ante la lesión de Bento.
Sorpresa, ¿no? Arquero del Botafogo.
También en cuanto a defensores tenemos una novedad como Vanderson del Mónaco, Renan Lodi del Marsella, Ibáñez del Al-Hilal y también a Nino de Fluminense, pues aquí ya Diniz llevando su cuota del equipo que dirige actualmente, ¿no? Es el que hace tiempo compartido, Fluminense y Brasil al mismo tiempo está dirigiendo, recordemos, Diniz, y este es uno de sus aportes, Nino. Ya en cuanto a los volantes tenemos a André de Fluminense.
Qué buen jugador es André Gerard. O sea, yo de Diniz lo pondría aquí. O sea, por encima de alguno de estos del mediocampo, yo pondría a André. Es un jugadorazo. O sea, lo que yo lo vi en esa serie contra Olimpia, no lo puedes agarrar. Es un tipo insoportable, no lo puedes agarrar. Y es de esta nueva camada que podría ser muy lindo para que lo pruebe. ¿Contra quién mejor que contra Bolivia probar, no?
Claramente, sí. De Brasil, local, mejor dicho.
Y el que está abajo de él es otro jugadorazo. Rafa Veiga ayer.
Ajá, exactamente. Sí, uno de los más potentes de todo el Brasileirão hoy por hoy. Rafael Veiga, que también está ahí. Ha ganado de a poco su puesto, su espacio en las convocatorias de Brasil. Pero de momento partiría de entrada como alternativa. Y ya finalizando con los atacantes, tenemos a Neymar, que está en duda, lesionado un poco con una molestia ahí. No se sabe si de pronto tendrá participación o no. También Rafinha, llamado de emergencia también, Mateus Cunha y Gabriel Martinelli completan la convocatoria de la Canaria.
¿Por el lado de Bolivia ayer?
Tenemos a Carlos Lampe, que es reservado para ir a jugar a La Paz, Braulio Uraesaña de Blooming, tenemos también ahí, Héctor Cuella de Always Ready, José Sagredo de Bolívar, Jairo Quinteros de Bolívar, Diego Bejarano de Bolívar, Luis Hacking del Deportivo Cali, las cuotas de la Liga Colombiana, muchos de estos de Bolívar perfilados tal vez para ya tener más participación en La Paz, lo mismo que Villamil del conjunto de la AKD, también Jaime Arrascaita de The Strongest, Boris Céspedes, el que antes era el Servet, ahorita es del Ivedron Sport también de Suiza, Moisés Villarroel de Águilas, Doradas de acá de Colombia. También Javier Uceda de Bolívar, una de las novedades, también uno de los jóvenes que de pronto Costas le estará dando mayor protagonismo, Víctor Abrego, Marcelo Moreno Martins, por supuesto, y Fernando Nava, el joven interesante del paranaense.
Gerald, en cuanto a las ausencias de la verde, ¿cuáles son?
Sí, tenemos, bueno, como un hombre que ya ha venido perdiendo su terreno, pero se perfila que de pronto puede tener participación, pero no, Marc Enouma, el famoso boliviano camerunés, que en su momento tuvo participación en la eliminatoria pasada, Lionel Justiniano también, el capitán de Bolívar, una decisión un tanto sorprendente, y Juan Carlos Arce también, el jugador de Blooming, un clásico de las selecciones de Bolivia, que se le aprovecha mucho la pegada en La Paz, pero en esta vez no fue llamado.
Y de Brasil, ¿quiénes faltaron, Gerald, y por qué?
Sí, tenemos a Bento, como mencionaba, lesionado, que inicialmente iba a ser el tercer arquero, Militao también conocía lesión para toda la temporada, Thiago Silva, decisión técnica, Roberto Firmino también, Gabriel Jesús, Paquetá, aunque en el caso de Paquetá es porque está siendo investigado por la FA y por el tema de apuestas.
Sí, un muchacho que le gusta apostar.
Exactamente, porque su actualidad es muy buena en el West Ham, y Vinicius Junior también por lesión.
Exactamente, bueno, yo solo quiero decir una cosa sobre Bolivia. Bolivia, la eliminatoria anterior, ¿cuántos partidos ganó como local? O sea, le ganó a Paraguay, le ganó a Uruguay, le ganó a Perú, a Venezuela. Y creo que se me acabaron los partidos que Bolivia ganó como local la eliminatoria anterior, porque llegó y perdió contra Argentina, perdió contra Brasil, empató contra Colombia, perdió contra Chile. No sé si alguno se me queda suelto por ahí, pero básicamente ya hablamos de todo lo que
Ecuador
fue.
Ecuador le ganó, ¿no?
Ah, Ecuador también le ganó allá. Entonces estamos hablando que dejó ir puntos en 5 partidos como local. Entonces,
es imposible.
¿De qué tanto servía convocar 40, 50 y que no, no, no? Tú conforma un equipo. Brasil-Bolivia es el enfrentamiento que tenemos sobre la mesa. Atención a la racha eterna. Vamos a ver si normalmente en esta sección a Gerald le vuela la cabeza. Porque yo le llego con unos datos que Gerald dice, ¿qué? Atención.
A ver.
Brasil ha empatado 2 veces en toda la historia de las eliminatorias ante Bolivia como local. Eso es lo primero. Yo pensaba, antes de investigar eso, que nunca en la vida Brasil había empatado como local contra Bolivia. Una en junio del 85, 1-1, y la otra en septiembre de 2008, 0-0, un poco más cercana. Yeah. Entre uno y otro partido pasaron 23 años. Esto indicaría que el siguiente empate tardaría de 5 a 8 años. O sea, faltan todavía 5 a 8 años para que Bolivia vuelva el empate a Brasil allá. Si tomamos en cuenta pues este jueguito de que cada 23 años Bolivia le puede sacar un empate a Brasil allá. De resto, atención a esto, Gerald, históricamente en promedio cuando Brasil le gana a Bolivia allá en Brasil, lo hace por una diferencia de 3 a 5 goles. Esta racha se va a mantener, ¿no?
Sí, se esperaría, ¿no? Es lo más lógico, lejos que Brasil. No sé si la cantidad de goles, ahí sí pues sería ver cómo están tan inspirados el próximo día viernes, pero estaría interesante ver ahí con cuántos goles no logra sufrir Bolivia allí.
Vamos a hablar ahora de Uruguay contra Chile y vamos de una vez a mirar la convocatoria de una y de otra y hacer el mano a mano. A ver, arquero de Uruguay, Rochet. Arquero de Chile, Gerald.
Cortés, Brian Cortés del Colo-Colo.
Yo creo que aquí no hay competencia, aquí no hay absolutamente nada que hacer. Lo de Rochet es descomunal. Lo que está haciendo en el Inter es descomunal. Entonces, claramente, en cuanto a arquero, se lleva la aposta a Rochet.
Sí, sí.
Ahora, lateral derecho. A ver, Rodríguez de Uruguay contra Soto de Chile, Gerald. ¿Qué dices?
Sí, pues bueno, está parejo, uno teniendo continuidad del Vasco, en el uruguayo Rodríguez, también Soto en Huracán, si no estoy mal, en Chile. Pues está como parejo, son titulares en sus equipos, en buen momento, pero no sé, lo tengo un poco más a Rodríguez, entonces me encantaría tal vez por él, pero...
Listo, Gerald. En cuanto ahora, Méndez y bueno, saga de centrales de Uruguay, lo que podría utilizar, contra Medel y Maripán. ¿Qué dices?
Sí, porque de lo que más ha sufrido tal vez Uruguay en esta convocatoria es por centrales, ¿no? Todos los que, bueno, los más consolidados ya tienen varias distintas bajas y demás. Esto sería como hasta un poco la saga central suplente que podremos esperar para Uruguay de aquí en toda la eliminatoria. Y está pues dos hombres experimentados por parte de Chile como Medel y Maripán, que ya han tenido pues su experiencia internacional y eso. Bueno, Méndez lo tengo más de Corinthians, que ha tenido buena actualidad, bueno, no tanto, allá en Inglaterra, así que, pues, por trayectoria me encantaría por los chilenos.
Por los chilenos, más, ¿tú crees más que ganan Gary, Medel y Maripán?
Me parece, sí.
Pues me parece que hay demasiado, pues no sé, telarañas por ahí, hay muchas telarañas, yo siento telarañas, no sé. A ver, por el sector del lateral izquierdo, ahora sí, Olivera de Uruguay y Suazo por el lado de Chile. Para mí Olivera, claramente sí, sí la gana acá.
Sí, no, claramente, sí, el lateral titular del Napoli, un equipo campeón, un equipo que ha mostrado su jerarquía, Olivera es importante allí. Y si bien Suazo tiene mucha regularidad en el Toulouse, no podemos comparar Toulouse con Napoli, un equipo de Champions, campeón de Italia y demás, difícil.
Ugarte de Uruguay contra Pulgar de Chile, Gerald.
Sí, no, Ugarte que en el París, una de las transferencias... de esta última temporada, se le espera mucho ahí a él allí, deslumbró en el Sporting y Pulgar, bueno, se mantiene en Flamengo, ha tenido como sus momentos, por momentos es más suplente, hoy por hoy ya es más titular con Sampaoli, no sé, pues promete tal vez más la proyección de Ugarte, pero que tiene más recorrido en eliminatorias, pues Pulgar. Entonces ahí, no sé, digamos que Ugarte por lo que ha deslumbrado en Europa y demás, se podría decantar ahí por Ugarte, pero no lo tenemos tanto en eliminatorias.
Entre Facundo Pelistri y Alexis Sánchez va a seguir ganando Alexis Sánchez. Alexis Sánchez yo creo que incluso al día de hoy es capaz de ganarte un partido él solo.
Lo ha demostrado.
Es un tipo muy bueno, es un tipo muy bueno.
Sí, sí.
Entonces yo creo que por ese lado aún podría ganar, aún teniendo en cuenta todo lo que representa Facundo Pelistri en esta nueva Uruguay. A ver, ahora hablemos de Valverde de la Cruz. Esos dos medios que los podríamos comparar con Vidal y Aránguiz.
Sí, sí.
Podría ser ahí. A ver, Valverde y de la Cruz por el lado de Uruguay. Vidal y Aránguiz por el lado de Chile, Gerald. ¿Con quién te quedas? Por mi lado, yo me quedo con... del lado de Chile, me quedo con Aránguiz sobre de la Cruz. Y del lado de Uruguay me quedo con... Valverde sobre Arturo Vidal, aunque tengo mis dudas, yo creo que está muy igualado todavía entre Valverde y Arturo Vidal por lo que cada uno representa en la selección.
Sí, exactamente, ahí tiene como la mayor potencia, el hombre, el líder en la mitad de la cancha de cada una de esas zonas. Sí, está complicado, yo también me perfilaba como más Aránguiz por su actualidad porque ha tenido un gran desempeño en el Inter, que de la Cruz, que ha tenido pues ahí algunas... tiene buenos partidos, ¿no? Pero también partidos bajos en River, entonces lo vemos más parejo a Aránguiz. Sí. Y ya del lado Valverde Vidal, pues sí, personalmente me decanto por Valverde en su momento.
Sí, obviamente, no, o sea, todos sabemos que cualquier cosa que sea Real Madrid, Gerald te va a decir, no, eso es mío, listo, eso es mío. Aquí no hay más preguntas, no hay más discusiones. Exactamente, vamos a continuar ahora con Maxi Araújo por el lado de Uruguay y por el lado de Chile con Valdés. Yo me quedo con Araújo, ¿tú qué dices?
Sí, es que pues hay mucha expectación. De hecho, yo veía que muchos lo tienen a Araújo como en su once ideal titular de Uruguay. Entonces, pues me parece que se perfila más que un Valdés que ha estado un poco como a deber en Chile. No han sido como ese creativo que logre imponerse, que logre pues darle ese volumen a la Roja de momento. Entonces, sí, yo creo que Maxi Araújo, el jugador del Toluca, se pone acá.
Duelo delantero, señores y señores. Darwin Núñez contra Ben Brereton Díaz. Esta es difícil, Gerald. Pero yo, por lo que he visto en selección de uno y de otro, yo me quedo con Ben Brereton Díaz. ¿Tú qué dices?
Cierto, cierto. Digamos que la actualidad de Núñez, furiosa actualidad, es buena, pero también ha tenido sus altibajos también en su trayectoria de clubes y de selección. Se esperaba también mucho más de él en Qatar. Así que, y Brereton Díaz, pues vemos el impacto inmediato que tuvo en Chile, siendo diferencial, goles, asistencias, sí, también me quería con, yo creo, con Ben 10.
Llega el resto de convocatoria de Uruguay.
Sí, es, tenemos a Franco Israel del Sporting de Portugal y también a Santiago Mele del Junior.
De Yuyu.
Exactamente. Clásico, ¿no? El tercer arquero uruguayo siempre está en Colombia.
Sí, ¿no? Y en el Junior.
Ajá, muy posiblemente. Tenemos la vuelta de Nathan Nández después de
Ah, todavía juega fútbol. Ah, mira.
solucionar sus temas pues judiciales de violencia de género y demás.
Virgen Santísima.
Volvió a la selección uruguaya, no era convocado desde el 2021. También tenemos a Sebastián Cáceres del Club América de México, también Matías Viña del Sassuolo, Lucas Olaza del Krasnodar. Por otro lado tenemos a Joaquín Piquerez de Palmeiras de nueva con
Jugadorazo, jugadorazo. Tranquilamente podría quitarle la titular al que oficia por ese lado que es Olivera.
Exactamente, sí. De hecho, hasta me dudaba un poco, ¿no? De quién se perfilaba más para titular. También tenemos a Emiliano Martínez de Midtjylland, de Dinamarca. Felipe Carballo de Gremio. También en la zona delantera tenemos a Cristian Olivera del LAFC de la MLS. También a Facundo Torres, que también algunos lo posicionan como titular. Vamos a ver. Brian Rodríguez del Club América. Agustín Canovio del
Jugadorazo.
Paranaense también. Ajá, de actualidad interesante. Y Maximiliano Gómez del Cádiz.
Ausencias de Uruguay.
Sí, bastantes, porque Bielsa ahí depuró, de vaya que depuró la selección,
Primero
sobre
se
todo.
agarró con la prensa y luego dijo las ausencias.
Exactamente, sí. Muslera, aunque en el caso de Muslera es suspensión, 4 partidos por lo sucedido en Qatar.
Por buen tipo.
Ajá, exactamente. Coates que sorprendió, se esperaba que iba a ser llamado, pero por decisión técnica finalmente no fue usado. Ronald Araújo por lesión también, el jugador del Barcelona. Josema Jiménez también por suspensión ahí, 4 fechas para él. Vecino, decisión técnica, uno de los que era anteriormente los fijos, esta vez no va a estar. De Arrascaeta, Betancourt, de esos que potencialmente pueden darle mucha más calidad a la mitad de la cancha de Uruguay, no están por lesión. Y los nombres que han estado retumbando, ¿no? Mucho, Suárez y Cavani, las ausencias de los dos históricos, que ni fueron contratados por Bielsa, aunque él dice que son todavía convocables.
Gerald, hablemos del resto de convocatoria de Chile.
Sí, la numerosa, generosa
Ay,
convocatoria de
otros
Chile.
con 40 y cuántos, Gerald.
48,
A
finalmente fueron.
48, casi 50 convocados, casi dos convocatorias dio. ¿Pero por qué? Tú
Una
me dijiste
misma.
tema sub-23.
Sí, porque también le van a dar rodaje al que va a ser lo que se perfila como la selección 23 para el próximo preolímpico. Entonces, obviamente,
Hay
algunos.
justificación, algo de justificación.
Exactamente. Entonces, sí, aquí tenemos algunos los descarté porque son ya los que son claramente sub-23. Aquí depuré un poco, ¿no? Y aquí hice un pequeño filtro para no
Pegue,
llenar de
pegue nomás,
nombres,
pegue.
no llenar de nombres acá, pero aún así hay varios. Como bueno, de los hijos Gabriel Arias de Racing, también en el arco, Cristóbal Campos de la U de Chile, que se perfila para el tercer arquero, tenemos a Nayel Mesatou del Contrique de Bélgica, a Benjamín Kusevich del Curitiba, Matías Catalán de Talleres, Rodrigo Echevarría de Huracán, Tomás Galdames de Godoy Cruz, con buena actualidad algunos de ellos en el fútbol argentino, Diego Valdés también siendo fundamental en el Club América de México. Javier Altamirano de Estudiantes de La Plata, Lucas Azadé de la U de Chile, Felipe Méndez del CSKA Moscú, Marcelino Núñez del Norwich City, ahí en la mitad de la cancha, y ya como delanteros, Alexander Aravena de gran actualidad en la U Católica, Bruno Bartichotto también recientemente traspasado a Talleres, Darío Osorio de la U de Chile, una
Novedad.
joven promesa, novedad, Juan Delgado del Sheffield Wednesday también,
Novedad.
de los jóvenes ahí. Ya vamos a ver si tiene alguna oportunidad. Y Marcos Volados, uno de los criticados de Colo Colo.
Ausencias, Gerard.
Ausencias varias también por parte de Chile. Claudio Bravo, decisión técnica, un poco se especula, ¿no? Que de pronto es ese castigo de Berizzo, de porque no quiso hacer parte de la última fecha FIFA por allá en junio. Sierra Alta, también uno de los hijos de la defensa, últimamente tampoco va a estar. Eugenio Mena por lesión. El ex Racing, Matías Fernández, el de Independiente del Valle, que nunca va a ser llamado aparentemente.
Claro, ¿no? Eso te iba a comentar precisamente. Me estaba acordando de ese jugador, me rondaba en la cabeza y yo dije, claro, es el que tiene aquí en ausencias, Matías Fernández, ¿por qué no lo llamas? ¿Por qué?
El eterno ignorado de Berizzo, nunca le dio oportunidad, y eso que tiene participación importante en IDB. Eduardo Vargas, ya siendo más pasado que futuro, obviamente, y Carlos Palacios, de buena actualidad en Colo-Colo, pero no tuvo su oportunidad acá.
Bueno, Gerald, aquí llega el momento de la racha eterna de este partido.
Uy, caliente.
Uruguay nunca ha perdido ante Chile como local. Nunca.
Me sorprende.
Nunca. De hecho, atención a esto, solo le ha cedido un empate a la Roja en toda la historia como local por eliminatorias. Fue en noviembre del 2007 un 2-2. Un empate que iba a ser derrota, pero que salvó en el cierre del partido Loco Abreu. O sea, iba ganando Chile en ese instante 2-1, con dos goles, si no me falla la memoria, de Marcelo Salas.
Ya, ¿quién sino?
Y empató en el cierre del cotejo el Loco Abreu, minuto 81, 82, por allá en noviembre de 2007. Ese es el único empate, el único punto que Chile le ha podido sacar a Uruguay allá en Uruguay por eliminatoria. Siempre todas estas rachas eternas. Increíble que toca aclarar esto, pero toca. Son por eliminatorias, porque luego en los comentarios te aparece el típico ocurrente. No, pero en Copa América tal cosa. Estamos en eliminatorias. Dios mío, cuando llegue Copa América hablaremos de Copa América. Maldita sea, ahorita son eliminatorias. Bueno, vuelvo a mi zen y les digo que el resultado que más se ha dado en este partido, cuando Uruguay es local ante Chile por eliminatorias, es 2-1 a favor de Uruguay. Se ha dado en 4 de los 9 enfrentamientos en suelo uruguayo. Así que si quieren una apuestica, pues llegan y dicen, bueno, lo va a ganar Uruguay y puede ser 2-1. Sí, pueden hacer así, ¿no? Se ha repetido bastante ese marcador. Gerald, ¿tú crees que se va a sostener todo este asunto de Uruguay poderosa como local ante Chile o que Chile va a romper? Gerard, esta es una racha no eterna. Esto ya casi que es mitológico. Nunca le ha podido ganar allá Chile a Uruguay, allá en Uruguay.
Te comparto en el sentimiento, Chile, porque Colombia, ¿no? Jamás, no puede aspirar a nada en Uruguay. Me imagino que lo mismo sucede en esta situación. Y aunque me sorprende un poco, porque Chile ha tenido pues sus momentos donde ha sido una selección más regular y más fuerte que Uruguay.
De hecho, en esos momentos ha salido goleada.
Increíble, increíble.
No olvidemos, Gerald, que cuando Sampaoli estaba dirigiendo a Chile y fue allá a jugar al Centenario, Uruguay le hizo el famoso gol soñado.
Claro, claro, cómo olvidarlo.
El famoso gol soñado, que en algún instante haremos algún short o algo así, que es el famoso gol. Y si en algún instante vamos a Uruguay, vamos a preguntarle a los uruguayos si ese es el gol que ellos sueñan noche tras noche, que es, que cómo fue, Gerard, saque del arquero, la peina uno, la peina Cavani, gol. Gol de Uruguay.
Exactamente.
Esa fue la noche.
Tres toques.
El famoso gol soñado de los uruguayos.
Cierto. Ese se le hicieron a la Chile de San Paolo. Claro. No, sí. Y eso que esa Chile, pues, que esperaba mucho más, era más potente, perdió así de feo en Montevideo. Y aquí, no, yo espero que se puede presentar tranquilamente una victoria más de la celeste. Porque por momentos, como viene desarrollándose cada seleccionado, obviamente Uruguay tiene las de ganar.
Exactamente. Gerard, vamos al siguiente cotejo, que será Argentina contra Ecuador, la campeona del mundo contra la que le debe 3 puntos al TAS y plata al Faro en el TAS. ¿Qué le vamos a hacer si así es la realidad? Así es la realidad. ¿Qué me estoy inventando? Nada.
Son hechos
y hay que darlos. Son datos y hay que darlos. Vamos mano a mano. El Divo Martínez, jugador de Aston Villa, contra Galíndez, arquero de Ecuador, Gerard. ¿Con quién te quedas?
El Diu.
Línea defensiva, Molina contra Preciado. ¿Con quién te quedas?
Pues Preciado ha tenido sus buenos partidos con Ecuador, pero es que Nahuel Molina fue siempre importante en varios partidos del Mundial, Molina.
Listo. Arboleda, jugador del Sao Paulo, contra Otamendíos. ¿Con quién te quedas?
Es que es el campeón del mundo. Sé que Arboleda es importante en el Sao Paulo.
Para mí están igualados.
Pero Otamendi, es que Otamendi es líder de la defensa.
No, pero para mí están igualados. Yo te estoy diciendo lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas?
Sí.
¿Que Otamendi es Dios?
Otamendi, Otamendi.
Listo, entonces di que Otamendi es Dios. Tranquilo. Bueno, Romero contra Pacho o Félix Torres, tranquilamente podríamos compararlo con cualquiera de los dos. ¿Le ganan los dos? ¿No le gana ninguno? ¿Tú qué dices, Gerald?
Pues Pacho me gusta, pero por el Pacho, me inclino por Pacho, William Pacho.
Ah, Guti Romero le gana a Pacho. Pero con Félix Torres yo creo que está igualado. Con Félix Torres sí creo que se puede igualar. Ahora, Tagliafico contra Pervis, yo creo que gana Pervis.
No, Pervis. Sí, Pervis, claramente, una referencia ahí. Una bala en la banda izquierda, por Dios.
Rodrigo De Paul contra Caicedo, Gerald.
Caicedo, me voy con Caicedo.
Mira.
Moy, el niño Moy.
Yo soy De Paul. Yo soy De Paul toda la vida. Siempre me ha gustado Rodrigo De Paul, incluso cuando estaba en Racing. A ver, Fernández, aquí no tenemos con quién compararlo porque hay un 2. Pero entonces Enzo Fernández lo dejaríamos volando, pero Enzo Fernández lo podríamos comparar con Caicedo, ¿no? Yo creo que aquí Caicedo, yo me quedaría con Caicedo. Por el lado de Grueso y McAllister, creo que no hay ninguna discusión. McAllister. El colorado McAllister.
Maca, como supuestamente le dice Klopp.
Sí, no hay absolutamente nada que hacer. McAllister es mejor que cualquier mediocampista de Ecuador. Cualquiera. mejor que cualquiera. No hay absolutamente nada que hacer. Ahora vamos adelante. Leo Messi no lo vamos a comparar con nadie. Obviamente le va a ganar a cualquier ecuatoriano. Entonces, comparemos a Julián Álvarez con Enner Gold.
Bueno, es que, pues, Julián Álvarez cumple en el City y con Argentina también fue importante.
Pero Enner Gold.
Es que es Enner Gold.
Enner Gold.
Es que es Enner Gold. Enner Gold. Enner Gold. Sí, es que es Enner Gold.
Pero Julián Álvarez en el Mundial, Gerald.
También.
Y Enner Gold en el Mundial le hizo un pase gol a Koulibaly, con el que Ecuador quedó eliminado del Mundial. Nada es invento. Aquí nada es invento ni especulación. Todos son hechos. Ajá. Di María contra Chalito Plata.
Angelito. Angelito 100%.
Sí, no hay absolutamente nada que hacer. Ángel Di María es preponderante en Argentina y si lo ponemos en un mano a mano con Gonzalo Plata, va a perder Gonzalo Plata.
Sí, sí.
No hay absolutamente nada que hacer. Ahora, resto de convocatoria de Argentina, Gerard.
En la portería varios, a Franco Armani también, a Walter Benítez del PSV, también a Juan Musso del Atalanta, de los distintos arqueros. En cuanto a las defensas, tenemos a Montiel, recientemente llegado al Nottingham Forest, Germán Pesela del Betis, Juan Foy del Villarreal. También tenemos acá Marcos Enesi del Bournemouth, a Lucas Esquivel de los jóvenes de Paranaense, Facundo Medina del Lens. Ya en cuanto a la zona de volantes, tenemos a Leandro Paredes de la Roma, Guido Rodríguez de Betis, Ezequiel Palacios del Leverkusen, Johnny Lo Celso, aunque creo que se bajó, Thiago Almada del Atlanta United, Facundo Bonanote del Brighton, Alan Velasco de los jóvenes nuevos del Dallas y Bruno Zapelli del Paranaense.
Sí, mucha renovación también, ¿no? En varios nombres. Delanteros, Gerald.
Delanteros también. Ahí, bueno, Lautaro, que también podría ser titular en la delantera.
Lo dudo.
Garnacho, en el Manchester United. Finalmente, ya será ahí tener minutos en cuanto a competencia oficial. Nico González, de los clásicos de la Escaloneta, de la Fiorentina. Lucas Beltrán, de los nuevos, que va a tener oportunidad ahí. Ángel Correa, del Atlético.
Gerald, dicho sea de paso, felicidades a Lucas Beltrán, porque era el tercer suplente en River. Estaba detrás de Borja y Rondón. Lo sentó a los dos. Lo transfirieron a Europa, a la Fiorentina de Italia. Y ahora es convocado por Scaloni. Un tipo hecho a pulso. Que lo que más me emociona de Lucas Beltrán es que sentó a Miguel Borja en su momento. Por eso lo adoro. O sea, yo te digo que normalmente no me gusta pedirle fotos a futbolistas ni nada de eso, pero yo veo a Beltrán. Yo le digo Beltrán. Aquí, hermano. Hermano, amigo mío. Continúa.
Ah, mira, interesante. Y faltaba Thiago Almada, de los clásicos de la Escaloneta de Atlanta United.
Y Ángel Correa.
Ah, también Ángel Correa del Atlético.
¿Ausencias de Argentina ayer?
Sí, varias también ahí, porque hubo más que básicamente muchos lesionados. Jerónimo Rulli, Paulo Dybala, el Papu Gómez, Joaquín Correa y Gio Lo Celso, que se bajó de... Inicialmente había sido convocado, pero se bajó por lesión.
Increíble que no llamó a Germán Cano. O sea, dale aunque sea una palomita, el tipo se cansó de hacer goles. Ni un llamado.
Nunca.
Alguien en Argentina dirá, pero es que él ya tiene su grupo y muere con su grupo y Germán Cano está grande y está viejo. Todo lo que quieras, pero un llamado. ¿Qué te cuesta? Llámalo. Al menos como para reconocerle que es argentino. Nos queda claro que en Argentina nunca aceptaron que Germán Cano es argentino.
Sí, sí.
Y aquí en Colombia, tristemente, nunca lo acogimos como colombiano. ¿Por qué? Porque somos unos imbéciles. Ese es el problema. Habla ahora del resto de convocatoria de Ecuador, por favor, Gerald.
Así es. Aquí tenemos pues las alternativas de Ecuador. Moisés Ramírez del IDB. Alexander Dida Domínguez de Liga de Quito, también en la portería. En la defensa tenemos a Leandro Realpe, Bragantino, José Hurtado también, del club de la Braganza Paulista, Joaner Chávez de IDB, Joel Ordóñez del Brujas. En cuanto a la línea de volantes, el popular Kendry Páez de
Jugadorazo.
IDB. Uh-huh, exactamente.
Del Chelsea también.
Ajá, sí, prácticamente es del Chelsea. En un par de años irá ya. José Cifuentes del Rangers, Jordi Alcíbar de IDB, Joao Ortiz de IDB también. Delanteros Kevin Rodríguez de IDB, aunque recientemente pasado al Unión Saint-Gilois de Bélgica, uh-huh. Y Johan Julio, de gran actualidad en Liga de Quito.
Está muy bien Johan Julio, sí, el otro día ese partido de ida contra Sao Paulo la descoció, o sea, tenía de hijos a todos los del Sao Paulo.
Claro.
Estaba pero desfasado totalmente, te lo propongo como titular.
Se perfila también, puede
yo
ser.
Yo tranquilamente puede ser te lo podría cambiar, no por Ener Goat, obviamente no, pero Mena y Plata, lo podemos reflexionar,
sí,
¿por qué
sí.
no?
Claramente.
Lo podemos reflexionar, porque el tipo está muy bien. Uh-huh. El tipo está muy bien. ¿Ausencias de Ecuador, Diego?
También varias. Piero Hincapié por lesión. Alan Franco también se están recuperando ahí. Dixon Arroyo, Leandro Campana, ya que pues pasaron a la palestra por ser del Inter de Miami y demás. Llamó mucho la atención su no convocatoria. Pedro Vite también.
Que no llamen a Campana. Está todo bien con que no llamen a Campana.
Sí, ya que están de moda, obviamente.
No pueden estar de moda, pero no, está todo bien que no los llamen.
Otro que está pasando ahí a ser otra vez de los olvidados, Junior Sornosa, y también Alexander Alvarado de Liga de Quito.
Vamos a la racha eterna.
Uy, a ver.
Esta racha eterna, mira, ya era que es irónica.
¿En serio?
Sí, atención. Atención a la racha. Ecuador solo le ha podido sacar puntos dos veces a Argentina en Argentina.
Sí.
En dos momentos de la historia.
Uh-huh.
Un empate 1-1 en junio de 2008. Esa fue la primera vez que le sacó puntos. En esa oportunidad le sacó un punto a Argentina.
Yeah.
Y la tan famosa victoria 2-0 en octubre de 2015.
Claro.
¿Sí? Entonces, solo en esas dos ocasiones en la historia, Ecuador le ha podido sacar puntos a Argentina allá en Argentina. O sea, le sacó el empate en junio de 2008. Uh-huh. El mundial que venía, ¿cuál era? Sudáfrica 2010.
Sí, sí.
Ese mundial no fue.
Déselo.
Y le ganó 2-0 en octubre de 2015. ¿Qué mundial venía? Rusia 2018. Uh-huh. Y ese mundial no fue. Entonces es muy irónico, ¿no? Es bastante irónico. Uh-huh. Pero aquí, obviamente, la tendencia es que a Ecuador le cuesta bastante sacarle puntos allá a Argentina. Solo en dos ocasiones en la historia le ha sacado puntos a Argentina allá en Argentina. La última vez en el 2015, cuando le ganó, aunque ese mundial no fue al de 2018. Esta racha parece que se va a mantener sí o sí, ¿no, Gerard?
Sí, yo también perfilaría eso, que tal vez le dé un poco de trabajo, no sé, hasta tal vez un poco el nervio escénico, un poco de Argentina, ya uh-huh. para romper el hielo, pero si se deja marcar un gol en los primeros minutos, oh, por Dios, Ecuador.
No, eso puede ser muy complicado. Vamos a continuar con las convocatorias de Colombia y de Venezuela, Gerald. Aquí las tenemos ya en un mano a mano muy lindo.
Camilo Vargas.
Contra Romo, de Venezuela.
¿Contra
quién te quedas?
No lo tengo tanto a Romo, pero por la actualidad, la gran actualidad de Vargas en el Atlas, me quedo con Vargas.
Daniel Muñoz contra Aramburu.
También Aramburu, de los jóvenes que está impactando bien en Venezuela, el jugador de la Real Sociedad. Aunque no lo tengo muy visto, me quedo con Muñoz, que siempre me parece que cumple por lo general en Colombia.
Bueno, tú pusiste aquí Davinson Sánchez, lo cual me parece una ofensa y yo me retiro de este directo en este
presidente. Pero lo que de pronto
no puedes poner Davinson Sánchez, yo me voy. No sé. No puedes poner a Davinson Sánchez.
Pero es Lorenzo.
Es que, ¿vamos a hacer eso o no? Es una falta de respeto.
Si Lorenzo lo puso varias veces en amistosos. Se esperaría que pueda.
Pero tener. Porque Cuesta estaba lesionado. Pues era porque Cuesta estaba lesionado que ponía a Davinson o a Mina.
Y no sé.
Bueno, pero ya que pusiste aquí a Davinson Sánchez, bueno, diste bastante ventaja. Entonces, Davinson Sánchez contra Osorio gana.
Osorio que Osorio es de los que se prefiere hacer de los fijos en la saga de Venezuela.
Lucumí contra Chancellor. ¿Tiene chance o no?
No, también con alguna que otra venta se le recuerda a Chancellor. Y Lucumí siempre ha cumplido, me parece, en la saga central de Colombia.
De los más seguros. Mago contra Machado. ¿Tú qué dices?
Y aquí, pues, debilidad personal un poco por Machado. Me parece que
es de tu equipo actualidad. En Francia, el Racing de Lens. Era el hincha del Racing de Lens en Francia.
Exactamente. Me quedo con Machado. Así que, pues, Mago también de buena trayectoria en la selección venezolana.
La gente se preguntará, ¿por qué Gerardo es hincha del Racing de Lens en Francia? Sencillo. Porque casi todos los jugadores de Millonarios terminan en el Racing de Lens de Francia. ¿Por qué? Porque los dueños de Millonarios son, tienen como un acuerdo con los dueños del Racing de Lens. Uh-huh. Entonces, pues allá van a parar casi todos los jugadores de Millonarios. Por eso, ese es el equipo de Gerald allá en Francia. Continuamos con Lerma. ¿Con quién lo compararíamos, Gerald, en la mitad de la cancha en Venezuela?
Un Rincón, de pronto, más Rincón.
¿Y un Lerma Rincón?
Me quedo con Rincón por toda su trayectoria. Es el capitán de Venezuela. Siempre me parece que cumple por lo general. Y bueno, Lerma también, pues un poco irregular a veces en Colombia, aunque pues es el que se perfila para ser el marcador en, ahí en la mitad, en esta eliminatoria.
Cuadrado por la derecha contra Savarino.
Y Cuadrado, me quedo con Cuadrado.
Mira, te quedas con Juan Guillermo Cuadrado, que hizo una buena presentación contra Alemania y en estas últimas apariciones con Colombia ha mejorado. ¿Por qué? Porque está jugando en su posición, como volante externo, no como lateral. Increíble. 6 partidos como lateral con Rueda. Dios mío. Bueno, James Rodríguez contra... ¿Contra quién? Sería Moreno, ¿no?
Contra Moreno. Es que no me parece buena la actualidad de James, más allá de que pues tuvo algún chispazo con el Sao Paulo de querer hacer las cosas bien, pero no le salió del todo. Entonces, no, Moreno.
Listo. Darwin Machís contra John Arias. Bueno, aquí de una vez digo, John Arias le gana a cualquiera de Venezuela que ponga por ese lado. Lo de John Arias en el Fluminense es descomunal. Sí. Es un tipo sacrificado, que marca, que juega, que amaga, que hace de todo.
Tiene gol.
Y si John Arias es titular, ponga el que ponga a Venezuela ahí, John Arias le va a ganar por ese costado. Porque John Arias es un jugadorazo. Ahora, delanteros. Rondón contra Borré. Ambos con su... historia en River. Lo que pasa con Borré es que Borré es sacrificado, pero no tiene gol en Colombia. Rondón sí tiene gol en Venezuela. Rondón sí es más clave para Venezuela. Entonces yo creo que aquí la pulseada la podría ganar Rondón por todo lo que él representa para su selección y la importancia y que él sí sabe dónde queda el arco. Luis Díaz contra Martínez, Gerald. ¿Por qué Luis Díaz no le gana a Martínez?
Ah, no, Luis Díaz por lejos, por más de que Martínez sea el socio de Messi en el Inter y qué tales, pero nada, Lucho Díaz, sí, pues de gran inicio.
Es el socio de Messi, pero no es Messi.
Ajá, exactamente. Y Lucho Díaz de gran inicio en el Liverpool.
Vamos a hablar del resto de la convocatoria, Gerald.
Así es, tenemos a tu amigo, mi amigo Álvaro Montero.
Álvaro Montero, sí, no debería ser convocado para mí.
Una de las novedades, Davis Vázquez, de Sheffield Wednesday.
Davis Vázquez, sí.
Carlos Cuesta del Genk,
jugadorazo.
Johan Mojica,
una vergüenza que esté convocado.
También hasta nos podemos esperar sorpresas de Lorenzo.
Uy, no, si pone mire, si Néstor Lorenzo pone a Johan Mojica como titular ante Venezuela, nos tiene que ganar Venezuela. Venezuela nos tiene que ganar. Hincharé para Venezuela. Si Néstor Lorenzo se atreve a poner a Johan Mojica como titular ante Venezuela, hincharé para Venezuela.
Contundente. Santi Arias, de los que vuelve, del Cincinnati.
Que precisamente se fue en un partido contra Venezuela. Se lesionó hace varios años en un partido contra Venezuela.
Lesión muy fuerte. Ahí vuelve Phineas, nuestro querido Phineas,
sí.
Exactamente. Jerry Mina, de la Fiorentina.
Si Néstor Lorenzo, no me interesa aquí, este tampoco, pero no está tampoco bien.
Por ahí va la cosa con Jerry. Sí. Richard Ríos de Palmeiras, una de las novedades.
Muy interesante lo de Richard Ríos, que mucha gente no sabe. Richard Ríos arrancó jugando al futsal en el Flamengo. El Flamengo ve que juega bien futsal, lo lleva a su equipo del plantel profesional de fútbol. Luego de ahí hace un paso a México, al Mazatlán, y luego llega a Palmeiras. Técnica en espacio reducido. Le basta y le sobra a Richard Ríos, porque arrancó como micrero, imagínate.
Sí, no, siempre tienen ahí
el micrero de la selección. Ya tenemos el apodo, el micrero.
Claro, el Richard Ríos micrero. También está Barrios, del Zenit.
Ay, Barrios, que podría ser titular tranquilamente.
De los permanentes en las convocatorias. La delantera, tus delanteros, John Córdoba.
Debería ser titular, Durán. John Córdoba. Sí, John Jair Durán debería ser titular. Luis Sinisterra. Todos los que están en la banca deberían ser titular.
Hasta Mateo Casierra.
También él, porque de hecho tiene una muy buena actualidad allá en Rusia. Creo que ha hecho 6 goles y 2 asistencias en el último tiempo allá en Rusia. Entonces, números, son hechos, no inventos.
Exactamente.
Solo factos nada más. Ausencias, Kevin Nier, increíble que no lo llamara, decisión técnica. David Ospina, que volvió a ser colombiano por lesión, no lo llamó. Andrés Salazar, decisión técnica, aunque Salazar no lo vi muy bien en cuanto a los partidos, pero de todas maneras, dame a Salazar y no a Mojica, toda la vida de Dios. Kevin Castaño, es inaudito que no lo llamara, es inaudito, increíble. De los que mejor rindió en los amistosos y no lo llamó, No se comprende. O sea, lo llamaba más cuando estaba en Águilas Doradas que ahora que está en Cruz Azul. No se entiende nada. Oscar Cortés, tu amigo, no lo llamó también. No tiene muchos minutos en el Lens, no ha jugado. Pero Jerry Mina no jugaba en la Fiorentina y lo llamas. Bueno, Yasser Asprilla, es insólito que no lo haya llamado. Es insólito que no lo haya llamado. Y que se llamara Trotones por encima de él. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ramel Falcao, era una vergüenza si lo llamaba. Eso sí. A ver, hablemos del resto de convocatorias de Venezuela ayer.
Así es, en el arco tenemos a Joel Graterol, del Panathinaikos del fútbol griego. También ahí, luego a Alain Baroja de Caracas.
Buen arquero ese. Uh-huh. Alain Baroja mí debería ser el titular de Venezuela, pero...
Sí, sí, muy buen atajador. Alexander González también del Caracas. Cristian Macún del New England. Miguel Navarro del Chicago Fire.
Gerard, ¿qué pasó con tu amigo arquero?
Ya recuperándose de lo que fue esa rotura de ligamento en el Lens, pero sí, no está acá en cuanto a la convocatoria de arqueros de Venezuela. Sí,
porque yo veo arqueros de Venezuela, pienso en Fariñez una vez.
Exactamente, exactamente. Ya en la defensa tenemos a Alexander González, Cristian Macún, Miguel Navarro, Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Sport Recife, Wilker Ángel del Aucas.
Uy, este Wilker Ángel ojalá juegue de titular porque es una garantía para Colombia.
Vamos a ver. Jesús Bueno del Filadelfia, uno de los nuevos. Yangel Herrera del Girona. Cristian
Pero Casemiro. Espera, hago una aclaración porque cualquiera dirá, se equivocó y está diciendo que es una garantía para Colombia y Gerald está hablando de la de Venezuela. No. Es una garantía para Colombia porque el tipo se equivoca tanto en la línea defensiva que es una invitación para Colombia para clavarle uno a Venezuela. Por eso digo que el señor Wilker Ángel debería ser titular para facilitarnos el trámite.
Exactamente. También José Martínez del Philadelphia Union. Eduard Bello del Mazatlán.
Ese es bueno.
Sí, sí. Dejó buena impresión en la pasada eliminatoria.
Rómulo Otero es buen jugador, debería ser titular.
De los que se pueden perfilar también tranquilamente de titular. Otero del Aucas, Samuel Sosa de Melec. Y Jefferson Soteldo, que dice que lo están guardando para el partido local ante Paraguay. Y Alejandro Márquez del Estoril y Sergio Córdoba del Vancouver Whitecaps de la MLS.
¿Otras ausencias, Gerard?
Ajá, tenemos como ausencias de Venezuela, Luis Daniel, el popular Cariaco.
¿El Cariaco? ¿No llamó al Cariaco? No, Gerard. ¿Cómo así que no llamó al Cariaco González? ¿Cómo es eso que no llamó a Cariaco? Cariaco juega ahí, en ese mismo estadio, en esa misma cancha. No, yo simplemente te voy a dar la racha eterna.
A ver si es más impresionante.
Atención, Venezuela no gana hace casi 20 años en Colombia. La última vez fue aquel 1-0 en noviembre de 2003, golazo de Juan Arango. Se lo hizo a Farid Mondragón. Se lo hizo a Farid Mondragón, ¿sí? Golazo de Juan Arango. Atención a esto. Venezuela no saca un empate en Colombia hace casi 12 años. Esa vez fue 1-1 en noviembre de 2011. ¿Esa vez quién se equivocó para que Venezuela empatara? Un señor llamado Amaranto Perea. Amaranto Perea salió mal y Felcher hizo el empate. ¿Quién había hecho el 1-0 ese día? Tu amigo, Freddy Guarín.
Guarín, ¿de tiro libre? Un remate del remate.
No sé si fue de tiro libre, pero sí sé que fue de media distancia. Y fue un balón que le quemó las manos al portero venezolano. Sí. Pero ¿cómo empató Venezuela? Por un error del hoy en día asistente técnico de Lorenzo, el señor Amaranto Perea. Por eso fue que Venezuela empató por un error de Colombia. Entonces Venezuela, la última vez que ganó hace casi 20 años. Sí. Y la última vez que sacó un empate hace casi 12 años. Entonces le cuesta bastante a Venezuela. No es como dicen normalmente ellos que vienen aquí y nos ganan seguido. No sé de dónde sacaron eso. Pero bueno, cada quien es libre de decir sus cuentos. Entonces, Gerald, ¿tú crees que esta racha tan difícil a favor de Colombia y en contra de Venezuela se va a mantener?
Dejó mucho más Colombia que Venezuela, que es cierto que tuvo resultados positivos, pero ante rivales que un poco cuestionables. Entonces diría que Colombia tiene aquí el favoritismo, la obligación de ganar, y ya veremos con qué nos presenta Venezuela.
Hablemos de Paraguay y de Perú, mano a mano. Arranca, Gerard. Santiago Rojas contra el arquero Galese. Yo creo que aquí gana Galese, ¿no?
Galese, sí, ¿no?
Por el lado de la lateral derecha tenemos a Rojas contra Advíncula, aunque aquí Gerald podría ser dudoso, ya que Advíncula para mí no es lateral derecho. Advíncula es un volante externo por la derecha. Si lo utiliza así, podría hacerle mucho daño a Paraguay. Ahora, si utiliza Advíncula como lateral netamente, bueno, entonces es una invitación para que gane el partido Paraguay. Entonces estamos claros en eso. A ver, pero entre Advíncula y Rojas, ¿tú qué dices?
Advíncula.
Listo, Araujo contra Gustavo Gómez. A ver, Gustavo Gómez sabemos todos que en el Palmeiras es un león, pero en la selección paraguaya Al tipo le gusta cómo...
Salen las fotos.
Salen las fotos de los goles de los contrarios. Entonces, ¿qué hacemos aquí, Gerard? ¿Araujo o Gómez?
Y sí, pues... es que es difícil ir contra la figura de Gómez, más allá que... Sí, hacemos bien la diferenciación.
Recuerda que tiene la camiseta albirroja, no tiene la verde.
Exactamente, sí.
O sea, ¿Gustavo Gómez le gana a Araujo y a Abraham?
Me parece.
¿Le gana a los dos? O sea, ¿los dos juntos no pueden ganarle a Gustavo Gómez?
Bueno, los dos juntos, sí, bueno, hacen un super central peruano.
Bueno, a ver, pongamos a Balbuena contra Marcos López. Yo creo que gana a Marcos López.
Sí, ese es de los que nos gusta, de los que le di más solidez con López.
Miguelito Trauco contra Alonso, Gerald.
Trauco, me gusta un poquito más Trauco.
Listo, un mano a mano, Culebra Carrillo contra Almirón.
Aquí me, o sea, es cierto. Bueno, me parece que ha dado más en la selección de momento Carrillo, un poco más. Bueno, la actualidad de Almirón es muy importante. Yo esperaré mucho más de Almirón en esta eliminatoria que lo que viene siendo Carrillo. Me quedo con Almirón.
Listo, Ojeda y Villasanti los ponemos a competir contra Renato Tapia o contra Wilder Cartagena.
Esos dos sí pueden ser.
Listo, entonces, Cartagena contra el paraguayo.
Cartagena.
Listo. Entonces Cartagena le gana a Ojeda, según Gerard. Uh-huh. Tapia contra Villasanti.
Y Tapia.
También, mira, mejor mediocampo, según lo que me está comentando Gerard. Yotún contra Rojas.
Yotún y Rojas, sí. Es, pues bueno, Rojas de los de mejor proyección.
Es Matías Rojas.
Matías Rojas,
el del Corinthians.
Ajá, exactamente. Es
buen jugador, aunque vuelve una lesión, hay que decirlo.
Exactamente, sí, no tiene tanto el ritmo como tal, pero...
O sea, le falta ritmo.
Exactamente. Y Yotún, pues qué decir de Yotún, el jefe ya desde hace rato de la mitad de la cancha. Aunque es cierto, es un poco difícil porque tiene un perfil distinto. Yotun más por actualidad.
Listo. Ahora, en cuanto a los de adelante, Ábalos contra Guerrero.
Y han tenido temporadas, pues, Guerrero y... Es que en Perú siempre...
Ábalos lesionado. O sea, no es que esté lesionado ahorita, sino que ha tenido lesiones en la temporada con Argentinos Juniors. Ahorita está bien, pero... Es un tipo que normalmente se ha lesionado, pero cuando ha estado, ha respondido.
Sí.
Yo veo esto muy igualado, Gerald.
Sí, no, es que es más por lo de Ábalos en cuanto a los argentinos y Guerrero por lo que es en Perú, la referencia que es. No, Guerrero, me quedo con Pablo.
Guerrero. Y si fuera Sosa contra Guerrero, también Guerrero.
Sí.
Pablo. Listo. Resto de convocatoria de Paraguay, Gerald.
Tenemos a Carlos Coronel del New York Red Bull, que también se podría perfilar como titular, el que nació en Brasil, pero tiene ascendencia paraguaya. Finalmente aquí lo llamaron, es una de las novedades. Juan Espino, la del Olimpia, también está entre los arqueros. Como defensas, Omar Alderete, Blas Riveros de Talleres, Mateo Gamarra de Olimpia, Iván Pires de Libertad y Matías Espinosa también del Gumarelo. En cuanto a volantes, tenemos a Richard Sánchez del Club América, Andrés Cubas del Vancouver Whitecaps, Diego Gómez, otro de los de moda del Inter de Miami, novedad. Jesús Medina del Spartak de Moscú. Romero Gamarra, el popular Kaku del Al Ain, que muchos pues también lo incluyen en su once titular, si Paraguay crece más ofensiva. Richard Ortiz de
Olimpia. Debería ser titular, yo creo. Richard Ortiz, yo creo que se podría perfilar como titular.
También Álvaro Campuzano de Libertad. Y en cuanto a delanteros tenemos a Carlos González del Tijuana y Robert Morales del Toluca.
Háblame de las ausencias de esta Paraguay.
Ajá, en cuanto a ausencias tenemos a la más importante, ¿no? Julio Enciso, una lesión, en cuanto a 4 meses de baja va a estar. Adam Vareiro también en la parte ofensiva. Anthony Silva, el arquero, que bueno, ya finalmente cede su lugar. Y el Tony Sanabria también, definitivamente no fue llamado en esta oportunidad.
Ahora, por el lado de Perú, el resto de convocatoria, Gerard, que tuvo varias ausencias en los últimos días.
Sí, se le cayeron varios nombres a Reynoso. De momento en un cuanto a arqueros tenía a Renato Solís de Cristal y a Carlos Cásia de Melgar. Aldo Corso, universitario, por la banda.
Que podría ser titular tranquilamente.
Sí, lo ha manejado también Reynoso como alternativa. Carlos Ascuez, de los llamados de emergencia por las lesiones, de César Vallejo. Jesús Castillo, de Gil Vicente. Piero Quispe,
del Universidad. Piero Quispe, mira, del Piero, que podría ser titular tranquilamente.
También, sí, Reynoso le ha dado también algunos minutos.
Canchita González.
Canchita González, del Al-Hadad de Emiratos Árabes, si no estoy mal. Sergio Peña del Malmo, de largo recorrido.
Todos estos podrían ser titulares tranquilamente, estoy mirando.
En cuanto a delanteros tenemos a Joao Grimaldo de los jóvenes.
Uy, este debería jugar.
Interesante.
Grimaldo, este debería jugar. Este debería jugar. Si quiere ganar, ¿no?
Así es. Raúl Ruiz Díaz, del Seattle Saunders, el que ha tenido pues muchas complicaciones siempre en selección. Andy Polo, de Universitario, de los las novedades acá, Yamir de Arrigo, de Melgar.
Darrigo.
Darrigo, exacto. Y Justin Alarcón de Cristal también. Y tenemos a el popular Alex Valera.
¿Cómo olvidar a Alex Valera? Alex Valera, que es famoso por dos hechos. Hecho uno. Todo hecho. Factos. Ajá, aquí es sí, factos, sí. Señoras y señores. Nada de especulación. Hecho uno. Erró su penal y Perú no fue al Mundial de Qatar 2022. Uh-huh. Erró su penal contra Australia y Perú no fue al Mundial de Qatar 2022. Sí. Junto al Advíncula, pero... A ver, tenías que hacer el penal. Sí, Valera. Hecho dos. En un partido que tenía controlado Universitario de Deportes en Brasil ante Corinthians en Copa Sudamericana, el señor de la nada se hizo expulsar y le jodió todo el plan de partido a Universitario de Deportes. Dos factos, dos hechos, nada invento. Ausencia, Gerard.
Ajá, en la zona, la saga central tenemos a Anderson Santamaría por lesión, Pedro Aquino también de los fijos en la mitad por lesión, Cristian Cueva, decisión técnica, de los que llamó la atención por su ausencia, Edison Flores también, y Brian Reina, de los que había sido interesantes los amistosos, también es ausente.
Aquí, Luis Brando, te damos la bienvenida al Antipoder, muchas gracias por activar el Antipoder. Sí, y dice, aquí activando el Antipoder para que Perú saque un empate y que vuelva el cabello de Brandon al canal. Señores, son momentos. Mauri B., te damos la bienvenida al Antipoder. Sí, gracias por activar el Antipoder. Y dice, buenas noches, chicos. Un saludo grande desde Argentina. Gracias, Mauri, y a toda la gente que siempre nos sigue desde Argentina. Sí. Aquí nos hace un aporte en Riach, de Brasil. Y dice, vengo de futuro. Gana Bolivia 3-2 a Brasil. Este muchacho ha estado...
como intentando hacer el efecto contrario del toque de la muerte.
El Antipoder.
¿No?
Está tratando de meter Antipoder este muchacho hace rato. A ver. Luis, te damos la bienvenida al Antipoder. Antipoder activadísimo. Y dice, primera suscripción que hago en YouTube. ¿En serio?
Uy,
sensacional. Qué honor que sea la primera para nosotros. Un abrazo gigante. Dice aquí, ¿el Antipoder nuevamente estará en los shorts de sus predicciones, chicos? Sí, es muy probable. Luis dice aquí, Ecuador va a jugar muy atrás. Su objetivo será buscar el empate, pero dudo mucho que consiga un empate. Esta Argentina está un poquito superior a Brasil. Una Argentina que te puede entrar por donde sea. Sí. Ramiro Ruiz nos aporta plata argentina y dice, todos los jóvenes de Argentina son para la sub-23 y Juegos Olímpicos. Corazoncito a él por hacer la aclaración aquí. Y sí, muchas selecciones están haciendo ese proceso de acercarla a la mayor. Colombia no lo hizo, Colombia... No está gestionando por separado. Yo creo que está bien. ¿Para qué? Si al final una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. O sea, si al final no van a jugar. Por aquí dicen, Brandon, está bien ser precavido, pero deberías confiar más en tu selección. Ya otros países desearían tener jugadores como... No. Esto no lo está diciendo en serio. Como Davinson Sánchez, como Mateo Zuribe. Bueno, James. Listo, te la compro. Sí, James, sí. Te la compro. Goleador de un mundial. Tiene su historia. Jugó en el Bayern, Real Madrid, todo lo que quieras. Bueno, ahora Davinson le tocó huir del Tottenham porque los hinchas lo estaban persiguiendo y le tocó largarse al Galatasaray, que es como el escampadero de los colombianos. Galatasaray, listo. Una vez. ¿A dónde voy, Balcao? Al Galatasaray. Sí, así. PQ dice, lo que le conviene a Costas es poner la alineación de Bolívar y rellenar los puestos de los extranjeros con los que juegan en el exterior. Y tranquilamente lo podría hacer. ¿Quién le protestaría? Yo no le protestaría. Bolívar llegó a cuartos de final y dio mediana pelea. El Rincón del Pez dice, siendo sincero, no subestimen a la canariña. Brasil es la tierra durada de tu fuchibó. Dice aquí, Xiu, dice, Colombia va a extrañar a Baloyes. Bueno, ya ahora sí hablemos de cosas en serio. Hablemos de un asunto importante que es nuestra reflexión sobre lo que es este cierre de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana. Tengamos en cuenta que ambos torneos ya están en la semifinal. Y aquí tenemos que hacer como una revisión de qué es lo que ha sucedido en los últimos años, de cuáles son los equipos que han llegado a las semifinales en los últimos años. Entonces, Gerard, arranca tú con la Copa Sudamericana. ¿Qué ha sucedido desde 2019 a 2023 en cuanto a semifinalistas?
Sí, en 2019 tuvimos en cuanto a semifinalistas a Atlético Mineiro y a Colón por un lado, y del otro lado tuvimos a Independiente del Valle y a Corinthians, no sé si ya recordás semifinales. Terminó ganando Independiente del Valle y Colón. En la final en Asunción terminó consagrándose IDB. Ya en el 2020 tuvimos esta casi Copa Argentina con Lanús y Vélez por un lado y el otro lado Defensa y Coquimbo Unido en esa aquella oportunidad.
Gracias al Junior.
Ajá, como recordar al Junior del Amoguranto Perea, eliminado por este Coquimbo, que a la final pues cayó eliminado en esa semifinal. Del otro lado pasó Lanús y pues por un gran antipoder cayó goleado a Lanús. Luego en el 2021 tuvimos a Libertad con Bragantino, luego a Paranaense con este Peñarol que pintaba para mucho más, terminó eliminando ahí. La final entre brasileños, entre Paranaense y Red Bull, la terminó ganando el Furacao y por eso tuve que disfrazarme de toro en un video de Sudamericana. Y luego ya en la última, en la reciente del 2022, Sao Paulo goianiense en aquella oportunidad, hoy en la Serie B de Brasil.
Dios mío.
Ganó Sao Paulo, del otro lado Melgar Independiente del Valle, arrasó Independiente del Valle en los dos partidos, estuve allá en Arequipa y ya en la final Independiente del Valle hizo lo propio ante Sao Paulo y me salvó de pagar penitencia. Uh-huh. Y ya tenemos en esta oportunidad, en este año, al este Liga de Quito muy interesante también, con Defensa y Justicia volviendo a ser de las suyas en Copa Sudamericana. Y del otro lado, una semifinal de Copa do Brasil entre Corinthians y Fortaleza, que también va a estar interesante ahí, ojo, con el Leao.
Gerald, en cuanto al porcentaje de países que ha estado en la Sudamericana, ¿cómo ha sido desde 2019 a 2023? Aquí estamos contando las últimas 5 ediciones. En las últimas 5 ediciones, ¿cuáles son los países que más se han reportado, que han dicho aquí estoy en las semifinales de Sudamericana?
Sí, inicialmente tenemos una repartición de a poquitos con Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, todos con un representante en estos últimos 5 años, entonces se llevan cada uno el 5% en representación en semifinales. Luego ya crece un poco Ecuador con 3 representaciones en semifinales, 2 de Independiente del Valle, 1 de Liga de Quito en este año para llegar al 15%. Luego tenemos 5 representaciones de Argentina en estos últimos 5 años, Colón, Lanús, Vélez, Defensa y Justicia por 2, ahí sale el 25%. Y el más dominador acá por lejos es Brasil, con 8 semifinalistas en los últimos 5 años, para dar el 40% de los presentados acá. Así que Brasil es cierto que es un poco más repartido, pero Brasil aquí también es el dominador.
Gerald, entonces, ¿cuál puede ser tu conclusión en la Copa Sudamericana?
Que por lo general en la Sudamericana siempre hay como algo más de variedad, un
diversidad.
Poco.
Diversidad.
Diversidad, exactamente. Se presentan un poco más los países, pero evidentemente sigue habiendo mucho más protagonismo de Brasil. Luego en un segundo escalón de Argentina, reconocerle ahí también a Ecuador. Otro argumento más para decir que Ecuador, digamos que en los últimos años puede ser la tercera liga de América, uh-huh, en este sentido. Y parejito ahí, aunque sea reconocerle la participación a Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Y preocupante que al lado de no aparecen ni Venezuela, Colombia y Bolivia.
Exactamente. Eso por el lado de la Copa Sudamericana. Hablemos de la Copa Libertadores de América, últimas 5 ediciones, 19, 20, 21, 22, 23. Las semifinales en 2019 estaban Boca Juniors y River Plate de un lado, Flamengo y el Gremio del otro lado. Aquí tengamos en cuenta que River pasó a la final, uh-huh, y Flamengo pasó a la final. Nosotros estuvimos en aquella final única, la primer final única de Copa Libertadores, uh-huh, allá en Lima, entre River y Flamengo. Flamengo luego se coronó campeón de forma increíble. 2020, semifinales. Santos, Boca, Palmeiras, River. Santos liquidó al Boca de Russo, uh-huh, 3-0. Y Palmeiras le ganó a River con rarezas, con extrañezas. Le ganó en cancha Independiente el partido muy bien. Y luego en la vuelta, con un fuera de lugar milimétrico, porque Borré volvía de fuera de lugar, o si no iban a penales, y yo creo que ahí pasaba a River. Pero el caso es que la final fue Santos contra Palmeiras, Palmeiras-Santos en el Estadio Maracaná, de las peores finales que mis ojos han visto en cuanto a este deporte.
Total.
Esa de Palmeiras-Santos, en donde Palmeiras se coronó campeón con gol de Breno López. 2021, las semifinales. Por un lado, Atlético Mineiro y Palmeiras, esto que se nos volvió un clásico en la, uh-huh, Copa Libertadores. Y del otro lado, Barcelona de Guayaquil sacó la cabeza y dijo, aquí estoy por Ecuador. Y jugó contra Flamengo. En esa oportunidad ganó de un lado Palmeiras, del otro lado Flamengo. Uh-huh. Esa final, Palmeiras-Flamengo, linda final. Me gustó, sí, cómo la disputaron los dos equipos en Montevideo. Esa vez la ganó Palmeiras de forma contundente, a sorpresa, ante sorpresa de todos, ante los ojos de todos. Todos esperábamos que ganara Flamengo, la ganó Palmeiras. Uh-huh. Entonces, es 2021. 2022, Palmeiras contra Atlético Paranaense. Pasó el Atlético Paranaense de forma insólita, porque tenía que pasar Palmeiras, pero Palmeiras pues la pechó al final, esa, uh-huh, es la verdad. Iba ganando la serie y la pechó al final. Y Vélez, ¿cómo es que llegó Vélez ahí? Vélez contra Flamengo. Flamengo le ganó 4-0 en la ida. En la vuelta creo que fue 1-1, 2-1, no me acuerdo, uh-huh, algo así. Pero el caso es que Flamengo le hizo el toqueteo, le hizo humillación en la ida. Vélez quemó la cancha. Me acuerdo que quemó la cancha, su propia cancha la quemó, y es que para acabar con el fútbol de Flamengo y para obligarlos a tocar por arriba y así disminuir su fútbol, ganaron 4-0. Una de las muestras de cagonería más grandes de la historia, lo que hizo Vélez, aparte contra su propia cancha, se tiró su propia cancha para dañar al rival. No sé, no, no es una vergüenza lo que hizo Vélez, pero llegó hasta ahí porque había una Copa Argentina, me acuerdo que era, uh-huh, River Vélez, Talleres Vélez, y por eso llegó hasta ahí Vélez, pero lo contrario, no llegaba, pero ni afanando. A ver, 2023, actual. Boca, Palmeiras de un lado, Fluminense, Inter del otro lado. Todos sabemos que la final va a ser Boca-Inter, eso ya lo tenemos todos claro. No, mentira. Pero lo que hay que tener aquí claro es que en las últimas 5 ediciones, a excepción de Brasil y Argentina, solo un país ha podido meter un representante en semifinales, que ha sido Ecuador con el Barcelona en 2021. Es el 5%. Del resto, Brasil metió 13 representantes en las últimas 5 ediciones para un 65%, y Argentina metió 6 representantes en las últimas 5 ediciones para un 30% del total de los participantes en semifinales en las últimas 5 ediciones. Mi conclusión es que la Copa Libertadores es un asunto entre Brasil y Argentina, con un invitado esporádico cada, ni siquiera 5, sino por ahí cada 10 ediciones. Si Barcelona no hubiese hecho esa corajeada, estaríamos hablando de una copa netamente brazuca argentina. Uh-huh. Obviamente los argentos quieren que nosotros entremos en solidaridad con ellos y digamos, no, 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 es que la copa es de Brasil. No, no, la copa es de Brasil y de ustedes, los argentinos también. No es que entremos en solidaridad. No, 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 lo que pasa es que ustedes están calientes porque no pueden equiparar mucho a Brasil. Pero si ustedes estuvieran más o menos bien en cuanto a cantidad de campeones, semifinalistas y eso, les importaría un huevo si llega alguien de Ecuador o de Colombia. No, lo que pasa es que como los brazucas están tan arriba, entonces como que nos han metido en esa gimnasia mental de no, 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 todos contra Brasil. Pero no, no, la verdad es que la copa es de ustedes, argentinos, y de los brasileños. Y el resto somos los que de verdad deberíamos estar enojados. No ustedes, argentinos. No, si ustedes llegan. Si llega Boca, llega Ríos, llega Vélez, llega así. Sí. Llegan, llegan. En cambio, un equipo colombiano en semis de Libertadores. Un equipo chileno, un equipo uruguayo. No. Un equipo, no sé, boliviano, nada, no existimos. Es una copa brazuca argentina. Se acabó. Y en los últimos años se ha convertido en una copa de Brasil. ¿Culpa de Brasil? No, no es culpa de Brasil. Lo que pasa es que el resto de países quiere competir por lo bajo. Y me da mucha pena, a tristeza, no, en fin. Muy bien, Gerald, vamos a mirar ya lo último que nos están diciendo aquí en el chat y nos estamos ya despidiendo de este directo que ha tenido de todo. No se pueden quejar. Ha tenido absolutamente de todo. Dice aquí, Leandro Lamas, Defensa y Justicia, 2 puntos. El único equipo argentino que gana sus partidos con total jerarquía. Boca gana por inercia y mi River, bueno, tenías que atajar un penal de 9, Armanco. Tome dice aquí, desde que se hace la final a partido único, ya se han repetido sedes en ambas competiciones 2 o 3 veces. Para mí ya es un fracaso, no pueden repetir tantas sedes en tan poco tiempo. Yo creo que es un término de seguridad para Conmebol. Montevideo le da garantías. Uh-huh. Río de Janeiro, vamos a ver si le da garantías. ¿Sí?
Está en evaluación.
Pero es la garantía, porque Conmebol lo intentó. Conmebol quiso mandar una final a Santiago, estallido social. Quiso mandar una Copa América a Colombia, estallido social. Quiso poner una Copa América en Argentina, ¿qué? Emergencia sanitaria. Conmebol quiso poner una final en Perú de Copa Sudamericana y terminó jugándose allá la de Copa Libertadores, que por líos con la federación. Entonces siempre pasa algo y Conmebol dijo, me cansé. Algo normal que también se hace en Europa, que Europa también por mucho tiempo se puso de democrática. Vamos a ponerla en Turquía, vamos a ponerla en tal y esto. Y ya por fin volvió a sus bases ponerla en Wembley. Listo, ya, para no complicarse más, porque es mucha logística la que hay que mover y a veces son muy regodiones y a regañadientes, fastidian mucho a veces los países, la cosa, estallido social. Entonces la Conmebol dice, ah, ya está. Yo creo que a lo último ya era la Conmebol se va a aburrir tanto que va a mandar todas las finales al Pink Stadium del Inter Miami. Listo, end de joder. Cum Lennon dice aquí que activa el antipoder. Muchas gracias, Lennon, por activar el antipoder. Y dice, no puede ser, te ves muy joven, te pareces a Tincho de los displays. Me imagino que te refiere a mí. Ah, sí, porque ahí está mi cara. Entonces, sí, sí. Podría ser. Gonzalo Amarilla nos hace un aporte en plata argenta. Muchas gracias, Gonza. Y dice, gran ausencia La Padula en Perú y yo pondría a Ronnie de titular. Lo amo, ¿cierto? Ronnie también, que en Brasil no está.
Sí, no.
Gran ausencia lo de Ronnie y La Padula en Perú. Gran ausencia también, Gerald, que no estaba ahí destacada, no sé por qué no te como gran ausencia, pero La Padula en Perú es una gran ausencia. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Siempre es un gustazo estar aquí en Adoramos el Balón, charlando todos los temas en semana hermosa de eliminatoria. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, me encanta participar en este tipo de directos para palpitar todo lo que se viene en eliminatorias, ya quedamos claros cómo son el tema de planteles, convocatorias y demás, así que ahora que hablen en la cancha.
Sí, ahora será tarea de ustedes dejarnos ahí abajo en los comentarios qué piensan de cada una de las convocatorias, nóminas, mano a mano, para ustedes quién es mejor, quién es peor, quién faltó, quién están de acuerdo, qué piensan también de Libertadores Sudamericana, todo eso déjenlo aquí abajo en los comentarios y ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Esto es Gerald.
Palabra de gol.
Muchas gracias y hasta la próxima.